Bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar la sección número 4, que se titula Factores de éxito o fracaso. Y el capítulo es el capítulo 11 del libro del Hogar Cristiano, sobre los casamientos apresurados. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy para gloria de Dios. Pero antes vamos a cantar un himno preciosísimo que se titula Quiero llegar a ser parte del cielo. Sea nuestro deseo llegar a ser parte del cielo, ¿vale? Vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias, Padre, porque guías a mi tía, porque guías también a toda mi familia y también a todos los que nos están escuchando para que puedan seguir aprendiendo más de ti. Querido Padre Celestial, es la gran necesidad del mundo, mi Dios, la de hombres y mujeres, que sean fieles, que sean buenos, que sepan comportarse, que sean respetuosos. Sobre todo, mi Dios, que te teman, te amen y te respeten de todo corazón. Querido Padre, queremos pedirte sabiduría para los papás y también para cada uno de nosotros para que en la vida, en esta dirección de pareja, en la elección, así como también en el matrimonio, en cada decisión que se toma en la vida, tanto como cuando uno es joven, como también cuando uno ya es adulto, para que, mi Dios, te pongamos a ti en primer lugar y podamos seguir aprendiendo más de ti. Y darte, mi Dios, la posición que mereces en nuestra vida, como nuestro Rey, nuestro amado Dios y nuestro Señor. Gracias por tu Santo Espíritu y te queremos pedir que seas tú el que nos ayude para poder comprender la lección que vamos a aprender el día de hoy bajo tu dirección y tu voluntad. Sé tú con nosotros, guía nuestras palabras, guíanos con tu Santo Espíritu para entender en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno. Este capítulo se titula Los casamientos apresurados y la primera sección es sobre los peligros de los compromisos infantiles. Y es que uno no debe favorecer los matrimonios tempranos. Si ustedes se fijan, en Colombia esto se da un montononón. Aquí en España, de hecho, ni se piensa siquiera en el matrimonio. Y cuando se piensa en matrimonio, pues normalmente digamos que ya se tiene una edad un poquito avanzada. Tipo 30 hacia arriba, ¿vale? Que es una edad apropiada, digámoslo así, 30 o así, pero no, digamos que ya 40 o así, ya es una edad aún más madura. Sin embargo, lo que uno no debe hacer es casarse prematuramente. Por ejemplo, mencionando yo el ejemplo, por ejemplo, de mis padres. Mis padres se casaron con más o menos 19 años o así. Otros también en Colombia hoy en día se acostumbra de que ya tienen 18 o así, uy, ya toca casarse. Como si fuera eso una norma o algo así. Y la cultura se ha acostumbrado tanto a eso que de hecho si se ve a un joven de 20 y algo de años que aún no se casa o casi los 30, ya se dicen cosas como, uy, se le está pasando el arroz o algo así. Expresiones, ¿no? Expresiones populares en Colombia. Pero sin embargo esto no es bueno, de hecho es perjudicial. ¿Por qué? Porque un casamiento apresurado, por un lado, las dos personas no están preparadas. Pero también se dice normalmente, ¿no? En contra de esto, se dice, ah, pero es que uno nunca está preparado para el matrimonio. ¿Cómo que no? Uno puede estar preparado bajo la dirección de Dios y uno tiene que prepararse. Porque si no es como casarse, ¿para qué? Normalmente el propósito por el que se establecen estas relaciones prematuras es por las ansias de la pasión. Es decir, por lo que ya sabemos que pasa en el matrimonio, ¿no? Tal vez por no hacerlo fuera del matrimonio. Pero eso no es, digamos, una suficiente excusa, porque en realidad el hogar y un matrimonio no es para eso. Eso es una de las razones y de los goces que se pueden producir dentro del matrimonio, pero no tiene que ser la razón y el motivo por el cual uno decida unir su vida con otra persona, ¿vale? Entonces, cuando se unen y se da ese paso así, normalmente ocurre cosas como, por ejemplo, que el carácter, tanto del chico como de la chica, aún no está preparado y no se tiene una estabilidad ni emocional ni de decisiones. Y entonces, claro, imagínense, suponiendo, ¿no? Una pareja que se case con 19 años, tanto él como ella, suponiendo de que tuviesen la misma edad y se casan, y que de repente se casaron y ahora tienen que decidir dónde van a vivir. ¿Cómo van a decidir dónde vivir con 19 años y apenas habrán comenzado a trabajar si es que tuvieron ya trabajo o apenas se acabarán de graduar? No saben ni lo que significa llevar los gastos de un hogar, ni lo que significa tantas cosas y decisiones que involucra llevar un nuevo hogar o siquiera mudarse, mucho menos sobre cómo debe uno elegir dónde va a vivir. Y entonces los resultados de eso son cosas imprudentes, como que se muda, se traslada uno a un lugar que ni sabía ni estaba bien adecuado para establecer una familia, o bien la decisión se le deja a los papás, y entonces, claro, al final terminan tomando las decisiones son los papás y no los hijos, que son los que ya deberían ser adultos y decidieron casarse. ¿Ven? Pues vamos a ver justo sobre este tema, ¿vale? Un compromiso tan importante como lo es el del matrimonio, y en realidad que tiene resultados tan trascendentales como lo que hemos estado estudiando, un compromiso así no debe contraerse con precipitación. Mire, uno puede ser afanado hasta para ir a comprar algo, suponiendo. No debería uno, ¿vale? Uno debería hacerlo todo con prudencia. Pero digamos, uno podría hacer una cosa así tan apresurada como eso. Porque al final, por ejemplo, si gastaste mal tu dinero, pues bueno, al final te quedas sin dinero. Y ya está, por así decirlo, ¿no? Pero en realidad en una decisión tan importante como casarse, como tener una pareja y establecer un matrimonio, eso es una decisión con consecuencias sumamente importantes tanto para esta vida como la vida eterna. Es que estás eligiendo con quién vas a vivir toda tu vida. Con quien tienes que vivir toda tu vida también. Con quien estableces un compromiso de lealtad de unir tu vida. La Biblia nos habla del matrimonio no como habla el mundo. Porque el mundo dice, bueno, te casas y si no te gusta te divorcias. No. Eso es en contra de la voluntad de Dios. Dios no creó el plan así. El plan de Dios es que cuando uno se casa es para toda la vida. Por eso es que es con mucho cuidado que se da un paso así. Y un paso tan bonito también. Porque cuando se hace no como el mundo, sino como Dios quiere, El hogar se convierte en un pequeño cielo aquí en la tierra. Se convierte en el lugar más bello y más alegre de la tierra, donde uno cuando llegue de trabajar agobiado, cansado, o de estudiar, si se estudia o algo así, de los quehaceres del día a día, uno llega a casa y llega uno, ay, llegué a mi hogar, gracias Dios porque tengo un hogar. ¿Ve? Llega uno a recibir las sonrisas, el cariño de la familia y todo. No los gritos, ni los golpes, ni los maltratos. ¿Sí ve? Cuando se tiene un hogar desbalanceado, que se ha llevado incorrectamente, pues claro, uno llega y uno va a preferir estar fuera que llegar a casa. Esos son los problemas. Y por desgracia, así es como se encuentra la mayoría de casas y hogares hoy en día. Pero el Señor quiere que tengamos un verdadero hogar y por eso es que estamos precisamente estudiando. Y por eso es que no se debe tomar una decisión así tan apresuradamente. ¿Por qué? Porque si no se prepara bien y antes de que las facultades hasta intelectuales, hasta el simple, la lógica, la razón, todo lo que son las facultades intelectuales no se han desarrollado y aún hasta físicamente, si no se está bien desarrollado el cuerpo, por ejemplo, un hombre no termina bien de desarrollarse a los 19 años, no. Uno tiene más o menos sus 21 no, 21 aún es pronto. Tipo 22, 23 ya es cuando el hombre está como bien desarrollado físicamente. El desarrollo físico de la mujer es un poco antes, pero en un hombre no. Ahora imagínense, claro, un hombre que todavía no se ha desarrollado completamente, ¿no? Y que se quiera contraer matrimonio, pues claro, tampoco es adecuado, ¿sí ve? Y mucho más cuando hablamos de facultades intelectuales. Imagínense, una persona que aún no tiene unos principios morales claros, definidos y completamente establecidos, es una persona que fácilmente duda para tomar una decisión. ¿Cómo vas a casarte, digamos, cuando aún no tienes un suficiente criterio, lógica, todo para tomar decisiones en la vida? Por ejemplo, la decisión de tener un hijo, uff, eso sí que tiene consecuencias tremendísimas y por eso se debe hacer con mucho cuidado y con oración. Y esto sí que pasa muy a menudo que se contraen matrimonios así tempranos y luego se tienen hijos inmediatamente. Y claro, imagínate una persona de 19 años, una mujer, claro, embarazada y con un hijo. Pues claro, todavía no es una edad porque no saben ni tomar decisiones entre ellos juntos como pareja y ahora involucrados con una decisión y una responsabilidad más grande que es la de criar a otro ser humano, a un bebé. ¿Ven? Los muchachos y las señoritas contraen matrimonio normalmente sin amor y criterio maduros, sin sentimientos elevados y nobles, y aceptan los votos matrimoniales completamente impulsados, se adivine por qué, por las pasiones juveniles. Miren esto que está hablando. Miren, vamos a hablarlo claro, conciso y bien, o sea, bonito, bonito y bien. Porque uno de joven, bueno, yo me acuerdo de mí mismo, uno adolescente, pues nada, uno tal vez quiere una chica o así, y uno comienza como que, ay, qué bonito sería, ay, casarse, ay, es que fulanita, ay, es que yo en fulanita pienso todo el día, oye, es que ella es tan bella, y así. Pero claro, ¿eso significa que eso es verdadero amor? No, simplemente que estoy tal vez enamorado, infatuado o así, o son pasiones juveniles, tal vez es que, uy, es que ella me atrae tanto porque es tan bella, y ya. Pasiones y pasiones y pasiones. O también en casos peores, cuando se habla de pasiones ya de la carne, ustedes me entienden, ¿no? Que se quiere solamente por esas pasiones. Pues no. Imagínense, contraer un matrimonio así no es nada adecuado, ¿por qué? Porque no hay ni siquiera verdaderas manifestaciones de amor real, de amor verdadero. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando sobre lo que es el amor verdadero? El amor verdadero tiene mucho más que ver con las decisiones que se toman, con la preferencia de la otra persona antes que uno. El amor que se muestra también en los actos, en la vida. Un amor como el que nos habla Primera de Corintios capítulo 13. Les invito para que lo puedan estudiar. Primera de Corintios capítulo 13. Está después de Romanos, Hechos Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos Romanos y Primera de Corintios. Ahí lo tienen, Primera de Corintios capítulo 13, ¿vale? Les invito para que lo puedan estudiar, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno de joven, pues uno piensa en todo esto y al final, imagínense, se terminan casando muchos, así, sin siquiera tener ni amor ni un criterio maduro. Es decir, otra cosa, miren. Se elige la pareja, uy, es que ya es tan guapa, pero en realidad no se sabe ni siquiera los rasgos de carácter con los que verdaderamente tú quisieras que esa persona tuviera para tu vida. Yo mismo en mi propia vida, yo tengo ahorita 25 años, gracias a Dios, pero miren, yo les digo algo, yo cuando tenía 19 o aún 20 años, imagínense, o 21, 22 años. Yo elegí a la chica así, pues hombre, que fuera una mujer cristiana, que fuera creyente en el Señor, por supuesto, una buena chica de su casa, juiciosa, y poco más. Y ya, o sea, en plan lo general, ni siquiera tenía como rasgos definidos de lo que verdaderamente, rasgos de carácter que debía tener perfilados hacia una pareja, que fuera mi pareja, ¿no? No tenía bien establecidos estas cosas, era un criterio inmaduro. Porque aún no tenía un criterio. Pero hoy en día, gracias a Dios, he podido, digamos, aprender y ya puedo decir, vale, ya sé que debe tener estos y estos rasgos, que eso no se menciona, ¿eh? Esos son personales. Pero sí, son esos criterios, ¿no? Si tiene un criterio más maduro. Tanto porque uno aprende también a saber qué defectos tiene uno, qué virtudes también tiene, como también uno aprende a aprender, aprende literalmente a aprender. ¿Cómo o qué rasgos de carácter debe tener la otra persona? Aprende uno a aprender, literalmente. Es decir, uno aprende a aprender sobre los rasgos de la otra persona, a comprender esos rasgos que tiene la otra persona. Uno aprende a conocer al género opuesto y a tener un criterio más maduro. Por eso digo aprender a aprender, literalmente. No es que suene así como redundante, sino que tiene sentido, ¿vale? Bueno. Pues eso es, uno debe pues aprender sobre eso y así de verdad uno se evita problemas porque entonces imagínense, yo hace 3, 4 años pensaba en cierto tipo de chica o así y claro, y buenas chicas para gloria de Dios, hijas de Dios, de la iglesia, bien, bajo los criterios que el Señor nos enseña, pero sin embargo, si yo hubiera terminado teniendo una relación con una persona así, ¿no? Y al final un matrimonio no sería lo correcto. Porque sería un hogar infeliz. Un hogar infeliz, porque no se establecería un hogar en base a los principios que tendría el Señor, sino que era más por emoción y por pasión. Por eso es importante que tengamos un criterio maduro y un amor maduro también, para tener como afectos formados bien. Porque en la edad temprana, cuando uno, digamos, es adolescente o joven, han terminado frecuentemente como en uniones desgraciadas, ¿sí? Cuando todavía se es inmaduro, se forman, digamos, matrimonios como apresurados. Y entonces las separaciones luego vienen, lo que son los divorcios y todo eso. Y rara vez han resultado felices las uniones que son así como prematuras, ¿sí? Si han sido hechas sin el consentimiento de los padres, claro, porque cuando se tiene el consejo de los padres y se les tiene en cuenta, como hemos estado aprendiendo, claro, ahí para gloria de Dios los papás pueden ayudar bastantísimo, pero por desgracia, en nuestros días ni se cuenta con la opinión de los padres y aún se quiere hacer esto súper apresurado y al final ¿en qué termina? Problemas. Problemas y al final en divorcios. De hecho, los índices de divorcio son altísimos, altísimos. Es tremendísimas esas cifras. Y deberían mantenerse sujetos. Ahora que digamos uno es joven, debería mantenerse sujeto los afectos hasta que llegue el tiempo en que la edad y la experiencia suficientes permitan como liberarlos con honra y con seguridad. Es decir, mientras uno ve que todavía es joven, ¿sí? Que uno todavía es adolescente o que usted ve que todavía como que no ha llegado a una edad adecuada, tipo menos de los 20 años o así, mire. Lo mejor es uno literalmente aprender a guardar esos afectos. A guardarlos, pero no en plan a reprimirlos. Oh, okay, oh. No, 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 no. Sino a controlarlos, a guardarlos como cuando uno guarda un tesoro, sí, así tal cual. Uno guarda bien esos afectos juveniles y uno los cultiva. Haga de cuenta que usted tiene un tesoro como si fuera un árbol que produce oro, que los frutos dan son manzanas de oro. Entonces usted lo que hace es guardarlo, pero no solo guardarlo, sino cuidarlo, alimentarlo, nutrirlo, darle su agua bien como debe ser, cultivarlo, aprender sobre cómo cultivar ese árbol y el arbolito irá creciendo. ese tesoro irá creciendo y aumentando, para que cuando llegue una edad apropiada, después de los 21 o así, adivinen qué, entonces uno se pueda abrir y relucir, sacar a relucir ese tesoro para que dé frutos bien. Entonces así es como uno, cuando llegue una edad apropiada, va a poder permitir liberar con honra y con seguridad, ahí sí, los afectos, el amor, ahí sí va a poder uno buscar una pareja bien, porque no va a ser imprudente ni nada de eso, sino que se hace con cuidado y con esos principios y de la manera como ya se ha aprendido a cuidar desde antes, ¿sí ve? Es como que de repente, volviendo al arbolito que produce manzanas de oro, pues claro, ahora ya tienes tu árbol, ya sabes cómo cuidarlo, pues ahora ya puedes sacar y plantar tu arbolito en un lugar donde lo puedan ver, porque tú ya sabes cómo cuidarlo y cómo protegerlo de plagas, de cosas malas, de que se acerque un extraño, de veneno, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Pues así mismo uno debe aprender también para protegerlo, porque adivinen qué. ¿Se acuerdan que hay un enemigo que quiere matar y destruirnos? Que es Satanás. Pues ¿sabe qué pasa? Que por desgracia muchos jóvenes, nosotros mismos con mi hermanita tenemos experiencias de compañeros y compañeras, compañeras de estudio, que por ser tan jóvenes y no cultivar ni guardar estos afectos, terminaron, digamos, embarazadas muy temprano, muy temprano. Y al final, muchas veces la pareja, por ser tan joven y madura, pues se va y ya está, o se terminan uniones que al final se rompen fácilmente. Entonces, por eso es tan importante, tanto uno cuidar bien, preparar bien, cultivar bien los afectos, pero sobre todo guardarlos como un tesoro, para que cuando llegue el momento se puedan usar bien. Porque si no, el enemigo va a intentar atacar y dañarlo y destruirlo a uno, ¿sí ven? Y al final sí pueden establecer matrimonios que no sean para la felicidad, sino más bien tristes, como la mayoría. ¿O acaso quién sabe que en su casa no gritan el uno al otro? ¿Qué se escucha más en su casa? ¿El nombre de Dios y la buena, las expresiones de amor y de templanza o los gritos? Por eso hay que tener cuidado y por eso es que uno tiene que prepararse. Y si hoy en día ya uno tiene un hogar y tal vez no se lleva bien, adivine qué. Nunca es demasiado tarde para aprender ni practicar. Para gloria de Dios. ¿Saben algo maravilloso? Lo más bonito de ser cristiano y de conocer al Señor, adivine qué es. Que cuando Dios, Cristo Jesús llega a nuestra vida, puede que uno tenga 20, 30, 40, 50, 80, 90 o hasta 100 o 120 años. En el momento y la edad que tengas, cuando Cristo Jesús llega a tu vida, llega para cambiarla toda. De ti depende aceptar la invitación de que sea Dios quien dirija tu hogar. A veces cuesta dejar hábitos y costumbres, sí. A veces cuesta hasta con el compartir entre los unos y los otros para que todos aprendamos cosas nuevas, sí. Pero adivinen qué, Dios da la sabiduría y la inteligencia necesarios para que podamos tomar todos esos cambios. Un ejemplo práctico, adivinen qué, nosotros no acostumbrábamos desde hacía como 10 años o así a hacer el culto familiar. Y duro es, sí, porque le toca a uno sacar tiempo por la mañana y por la noche para poder estudiar la Biblia. Pero adivinen qué, gracias a Dios obrando, a poner a Dios en primer lugar. Hoy en día, hace poco comenzamos a estudiar ahora también por la mañana, pero como ya lo saben y estamos recibiendo estos estudios desde hace ya bastante tiempo, gracias a Dios, que comenzamos a estudiar en la tarde también. Uno debe poner al Señor liderando su hogar y el Señor cuando entra en nuestras vidas, cuando le permitimos que las tome, lo cambia todo. Lo cambia todo. Lo digo por mi familia también, que al menos a mí me han conocido. Mi carácter en cómo era y los defectos que tenía antes, hace años, no digo que ahorita sea perfecto, no, 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 digo. Digo que uno sigue avanzando. Pero se ve una obra, un progreso. Se ve el progreso de cómo el Señor transforma la vida de uno. No es que, uy, ahora uy, adquirió un título o un estudio y ahora es mejor. No. Sino que es Dios el que cambia y el único que verdaderamente puede cambiar los rasgos de nuestro carácter y ayudarnos a avanzar con él. De verdad que es increíble saber lo que Dios puede hacer en la vida de uno si tan solo se lo permitimos, ¿vale? Bueno, vamos a terminar esta primera sección y así dejamos esta lección de hoy, ¿vale? Uno debería mantener sujetos esos afectos juveniles, cultivándolos, hasta que llegue el tiempo en que la edad y la experiencia sean suficientes y que permitan liberarlos con honra, de forma correcta, con honra y con seguridad. Los que no dejan sujetar, los que no se dejan sujetar en esos afectos y en esas cosas, adivinen qué, están en peligro de vivir una vida desdichada. Con ejemplos como las cosas que les mencionaba, o en el caso de los papás, que muchas veces ni siquiera quieren sujetar o ayudar a sus hijos, sino que los dejan hacer lo que quieran. Ay, no, es que mi hijo ya tiene edad suficiente para elegir una pareja. ¿Edad suficiente tener 17 años o 18 años? No, para nada. Como hemos estado aprendiendo, puede tener 18 años, sí. Adquiere más responsabilidad. Pero adivine qué, todavía no es una edad para establecer un matrimonio. Para elegir una pareja todavía se está aprendiendo. ¿Y a qué no adivinan qué? Debido a los usos de la tecnología y a las distracciones de la vida que se tienen tanto hoy en día, las estadísticas nos muestran de que la madurez o un desarrollo cada vez está siendo más tardío, cada vez se tarda más. Y eso es debido a eso, ¿sí ven? A debido a tantas distracciones. ¿Por qué? Porque uno en lugar de concentrarse en, uy, yo tengo que tener más dominio propio, yo debo corregir este y este defecto, uno se está preocupando más a ver si ya tiene los puntos o el nivel adecuado en Call of Duty o en algún tipo de videojuego, ¿sí ven? Es mucho cuidado, porque nuestra vida se puede estar distrayendo en las cosas inadecuadas. La obra de nuestra vida es en la construcción de un carácter. Y todo lo que esté dañando los videojuegos y cualquier otra cosa que esté dañando o aún el trabajo que puede estar afectando para mal nuestra vida y nuestro carácter, debemos dejarlo con la ayuda, con sabiduría y con el poder de Dios. Y el Señor nos guiará a mejores actos, a mejores ayudas. Tal vez puede ser un ejercicio. Sí, el ejercicio. El ejercicio es bueno, pero también hay ejercicios que son perjudiciales. Lo mismo con el trabajo. El trabajo es bueno. El Señor nos lo dio para bendición, para que adquiriéramos también felicidad. Pero si no es un trabajo adecuado, tal vez debemos considerarlo bajo su dirección. Y volviendo al tema aquí con la pareja, pues claro, los que no se dejan sujetar están en peligro de vivir una vida desdichada. El joven que aún no ha pasado los 20 años, o sea, un joven que sea menor de 20 años, es un pobre juez de la idoneidad de una persona tan joven como él para ser la compañera de su vida. Claro, no se tiene un criterio adecuado para saber quién es la persona idónea para que sea mi compañera de vida. Porque no es de, bueno, la compañera para el próximo año. No, sino la compañera para su vida. Una vez que uno ya tiene una edad, que se ha madurado su criterio, se contemplan, adivinen qué, atados el uno al otro cuando se casaron prematuramente. Y se ven atados el uno al otro para siempre. Y quizás sin condiciones para hacerse mutuamente felices. Imagínense. Entonces, en vez de tratar de sacar lo mejor del partido de su suerte, se hacen recriminaciones. La brecha se agranda, los problemas vienen hasta sentir completa indiferencia el uno hacia el otro. La palabra hogar no tiene nada de sagrado para ellos. Hasta su misma atmósfera está envenenada por palabras duras y amargos reproches. Es que tú hiciste esto. Ah, por su culpa. Es que usted me embarazó. Es que, mejor dicho, cantidad de problemas. ¿Ven? Por eso es lo importante de no actuar prematuramente ni apresuradamente con un paso así, sino al contrario, esperar. Todo tiene su tiempo y vale la pena, de verdad. Vale la pena. En nosotros está probar y verlo y esperar. Para la gloria de Dios, y verán que el Señor proveerá a su tiempo. Claro que sí. Los matrimonios prematuros son causa de una vasta cantidad de los males que existen hoy. ¿Se acuerdan de cuando veíamos, y esto ya es la última frase que menciono? ¿Se acuerdan que veíamos el cómo la balanza de la sociedad, tanto para bien como para mal, está determinada por lo que la hagan los hogares? ¿Cómo está nuestra sociedad? De hecho, si ustedes lo piensan, hoy en día es hasta raro escuchar que en un hogar no se griten o que no se hagan peleas. Es hasta raro. ¿Saben por qué? Porque se actúa prematuramente y no se pone a Dios en primer lugar. Pero en nosotros está el tomar una decisión ahora, que somos jóvenes, jovencitas, de poner a Dios en primer lugar y guardar, aprender a cultivar como un tesoro los afectos. Estas lecciones, tal vez para alguno puede sonar raro o algo así, pero adivinen qué, valen la pena, valen la pena. En mi experiencia, gracias a Dios, aunque tengo ya 25 años, les puedo decir que adivinen qué, solamente he tenido una pareja, oficialmente, ¿no? Y al final esa pareja no fue adecuado, pero gracias a Dios, porque era muy prematuro todavía, el Señor me guió con la oración intercesora de mi madre, de mi familia y de muchos hermanos de la iglesia para que se terminara esa relación y se pudiera esperar. Y llevo esperando unos años y ahora, gracias a Dios, puedo decir, ahora, imagínense, ahora que tengo 25 años, ni siquiera hace 2 años, tal vez el año pasado ya comenzaba yo a pensar, pero ahora es cuando yo puedo decir, bueno. Ahora sí puedo tener un criterio maduro. Ahora sí viene la hora de liberar el árbol para que dé sus manzanas de oro para la gloria de Dios, para poder formar un hogar adecuado. Pero es ahora, no es antes. Tuve que esperar, hay que esperar, les invito para que lo hagan. Pero ¿por qué? No porque lo dice Adrián. Recuerden, esto que les he estado mencionando no es que lo diga yo. Esto es la dirección de Dios. Estamos estudiando el libro del hogar cristiano, un libro inspirado por Dios a la luz de su palabra. Así que nada, les invito para que con oración pidamos a Dios y oremos. Oremos para que, en lugar de orar tanto por, ay Señor, que por favor me diga que sí, más bien oremos, Señor, prepárame para ser un buen esposo, una buena esposa, para que cuando llegue la edad adecuada pueda tener un hogar, mi Dios, que sea como un pequeño cielo aquí en la tierra. Y pidámoslo siempre en el nombre de Jesús. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer una oración y terminamos con nuestro estudio de hoy, ¿vale? ¿Tienen alguna duda antes de que termine? ¿Alguien tiene alguna duda? Me dicen por acá que no. Querido amado Padre Celestial, qué gran alegría saber, mi Dios, que tú tienes un plan para nuestra vida. A veces, mi Dios, el enemigo ha intentado tergiversar y cambiar las cosas de manera que hasta nos parezca raros tus consejos. Pero mi Padre, nosotros podemos probar y ver, mi Dios, que tú eres bueno y que tus consejos son válidos tanto hace 100.000 años, suponiendo de que existiésemos hace 100.000 años, como hoy en día también, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y nos amas y porque tienes un plan mejor para nosotros. Y porque verdaderamente es posible tener un hogar feliz, un pequeño cielo aquí en la tierra. Gracias, mi padre, por mi familia. Gracias por mi madre y por mi hermano. Y gracias también, mi Dios, por cada una de las familias, de todos los que nos están escuchando. Que podamos, mi Dios, hacer de nuestro hogar, mi Dios, un pequeño cielo aquí en la tierra. Que aunque, mi Dios, hayamos cometido muchos errores y problemas allá en nuestro hogar, que te pongamos a ti en primer lugar. Que poco a poco, mi Dios, con paciencia, pero sobre todo de rodillas en oración, pidiéndote sabiduría e inteligencia, para que tú nos guíes para poco a poco ser desde nosotros mismos una buena influencia para nuestra familia, como también mi padre, para que tú puedas obrar en cada uno, para que podamos comenzar a involucrarte a ti mucho más en nuestro hogar y a ponerte a ti en primer lugar. Así, mi Dios, podamos tener un hogar dirigido por ti, en el que tú seas la cabeza y nuestros papás o la pareja, que sean, mi Dios, quienes trabajen mano a mano de tu mano poderosa. Gracias, mi amado Dios, porque el cordón de tres dobleces es muy difícil de que se rompa, pero un cordón que está solo, más fácil se rompe. Por eso queremos unirnos a ti y pedirte tu ayuda y dirección a lo largo de este día y más aún, de nuestro paso y de nuestra vida aquí en la tierra, que es muy corto, para que mi Dios haya valido la pena que hayamos existido en esta tierra, y mejor aún, mi Dios, que cuando vengas en las nubes de los cielos, podamos recibirte, estar contigo y pasar una vida eterna junto a ti y junto a aquellos, mi Dios, de los que tanto amamos. Sálvanos, bendícenos. Y todo esto, mi Padre, te lo pedimos en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta lección de hoy y mañana estaremos continuando con esta lección que está tan bonita. Que el Señor te bendiga.